Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Ella ayer lo vio, ella se adelantó y supo entender quién era.
Qué alegría volver a encontrarnos en Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Esteban?
Bien, y con un título que llama la atención, porque ¿a quién se le ocurriría algo así? O tal vez sí, o tal vez no. El hombre que no maldijo a Dios.
Que no maldijo a Dios. Volvemos a un tema bíblico.
Me parece bárbaro.
Volvemos a un tema bíblico. Y volvemos al libro de Job. Regresamos, Esteban, a un libro del Antiguo Testamento muy recurrido en esta columna.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque es el abordaje dramático que hace la Biblia sobre ese gran misterio del sufrimiento de los justos. Se estima que Job vivió en la época de los antiguos patriarcas, anteriores al nacimiento de la nación de Israel.
Uh-huh. Anteriores al nacimiento, al llamado de Abraham, incluso, por lo que dice.
Bueno, ahora vamos a ver justamente una cita, pero sí, más o menos unos 2000 años antes de Cristo.
Mirá vos.
Uh-huh. Los estudiosos de la Biblia creen que podría incluso haber sido contemporáneo.
Contemporáneo.
Mirá.
Ah, bien, bien.
Acá tengo una fuente que dice algo interesante. Dice, si bien la Biblia no fecha la época de Job, las referencias internas en el libro sugieren que vivió alrededor de la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, comenzando alrededor del año 2100 antes de Cristo.
Mirá vos, 2100.
Es decir, que habría sido un personaje real, no una figura legendaria. Sin embargo, algunas fuentes consideran que en realidad el libro de Job es una ficción.
Ah, mira.
Escrita por un autor anónimo para abordar un tema tan universal como es el sufrimiento humano.
Uh-huh.
Una fuente cristiana dice, y acá cito, este libro es anónimo. Según la tradición talmúdica oficial, que siguieron muchos escritores cristianos primitivos, fue escrito por Moisés, pero la continuación del pasaje y otras declaraciones muestra que no es más que una declaración piadosa.
Claro.
O sea, que no es una fuente, esta de las fuentes talmúdicas no es, digamos, confiable,
claro,
en cuanto a que Moisés fue quien escribió Job. Pero por otra parte, una fuente judía contemporánea dice lo siguiente: es este un producto literario singular, ya que, a diferencia de otros libros de la Torah que relatan acontecimientos históricos, aquí se trata de hechos ficticios.
Ajá.
Repito, una fuente judía contemporánea, de la actualidad. Y esta misma fuente agrega, la tradición judía sostiene que la imagen de Job fue concebida por Moisés para ilustrar el problema del sufrimiento humano. Así que tal vez se
sigue
refiera,
insistiendo con la autoría de Moisés.
Sí, tal vez se refiera también a esa tradición talmúdica. Pero bueno, como vemos, hay un disenso de opiniones en cuanto, no ya a la autoría del libro de Job, sino incluso al carácter real o ficticio del personaje. A ver, para no profundizar en una discusión bizantina, una discusión que no, acerca de estos temas que no nos va a llevar a ningún lado, nos vamos a amparar en algo que dice la fuente anterior, la fuente de origen cristiano. Mientras que la teología pertenece a todas las épocas, todo dogmatismo surge del subjetivismo o los preconceptos.
Mm.
Así que no vamos a dogmatizar. No sabemos si Job fue un personaje real o una creación ficticia de Moisés o algún otro autor antiguo. Pero si este fuera el caso, si fuera una creación ficticia, eso no lo hace menos inspirado. Recordemos que los judíos también lo consideran parte de sus sagradas escrituras y por lo tanto es parte de la palabra de Dios. Así que, Esteban, a efecto de esta reflexión, vamos a tomar a Job como personaje real.
Bien.
Entonces, cuando uno lee el capítulo 1, un capítulo bien tenebroso, ve que desde el inicio este libro nos habla de la rectitud e integridad de este hombre. Job, cuyo nombre da título a este libro del Antiguo Testamento, tenía un modo de vida acorde a la época en que habría vivido. Hace 4.000 años atrás, zona ahí de Medio Oriente. Era un hombre rico, siendo su riqueza fruto de la cría de animales. Ese primer capítulo habla de bueyes, asnos y camellos, todos de su propiedad. Y la mención de los camellos sugiere que además podría haber tenido actividad en el comercio de larga distancia de la época. También tenía un buen número de sirvientes y trabajadores a sus órdenes. Asimismo, tenía muchos hijos, acorde también a los usos de aquella época y de aquella cultura,
uh-huh,
a diferencia de la actualidad.
Claro.
La familia tiene cada vez menos hijos. El libro nos habla de hasta 7 hijos y 3 hijas. Así que era una familia grande según las costumbres del Medio Oriente de hace 4.000 años. Luego de presentar a Job, de presentar sus características morales casi impecables, sus bienes y su familia, el libro pasa al relato de lo que podríamos llamar un encuentro de seres sobrenaturales o celestiales delante del Creador, el Ser Supremo. En el versículo 6, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 6 dice, un día se presentaron ante el Señor sus servidores y entre ellos llegó también Satanás. El concepto de Satanás del Antiguo Testamento es más elemental y limitado de lo que muestra el Nuevo Testamento.
Tiene menos desarrollo, digamos.
Exacto. La venida de Jesús y la enseñanza de Jesús permitió conocer misterios espirituales que en el Antiguo Testamento, digamos que estaban todavía en proceso de revelación.
Bien.
Pero ya desde el libro de Job la figura de Satanás se presenta como el oponente o adversario, que es justamente lo que significa el nombre Hasatán en hebreo. No sé si lo estoy pronunciando bien, que me disculpe el que sabe de hebreo.
Pero, sí, sí.
Hasatán o Hasatán, vos lo estás pudiendo ver escrito.
Sí.
Pero capaz que algún oyente que sepa hebreo nos puede decir bien cómo es la pronunciación. Por otra parte, el término diablo, que proviene vía el latín del griego diabolos, es el calumniador y el acusador. Satanás es el adversario o el enemigo, ¿de acuerdo? Diablo calumniador y acusador, Satanás adversario y enemigo. Así que este ser se pone delante de Dios y, preguntado acerca de su procedencia, en el versículo 7 manifiesta que había estado recorriendo la tierra. En ese momento Dios saca el tema acerca de Job, en el versículo 8. ¿No has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. En respuesta, Satanás propone un desafío, versículos 9 al 11. ¿Y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Así que el diablo reta a Dios a que le quite a Job todo lo que tiene, a ver si después de eso sigue siendo fiel, piadoso y leal. O por el contrario, lo maldice en su misma cara. Dios acepta el desafío y da permiso a Satanás para causar perjuicio a Job sin dañar su vida ni su salud. Y esto es interesante e importante, Esteban, porque se trata de un drama cósmico que redunda en la tragedia de este ser humano. Y al decir cósmico, me refiero a algo que trasciende nuestro mundo. No que venga de Marte, Júpiter o la galaxia, eso queda claro, sino que se origina y acontece en una dimensión que los humanos no podemos penetrar ni comprender mientras estamos en esta vida. Los protagonistas de este drama cósmico son Dios y una criatura que en definitiva era creación suya, pero que, habiéndose rebelado contra el Creador, se ocupaba en oponerse, en hacer de adversario de esa otra creación de Dios, los seres humanos. Y esto nos induce a pensar, a comprender, a concluir que el campo de batalla de este drama cósmico es el alma del ser humano. Eso tenemos que tenerlo claro, porque han pasado 4.000 años y aunque pasen otros 40.000 años, eso nunca va a cambiar. No hasta que el Señor renueve la creación. El campo de batalla donde el diablo pelea contra Dios es el alma del ser humano, tu alma y la mía. El diablo se enfrenta con Dios y trata de causarle daño en tu alma, y en la mía, y en la de cada ser humano. Volviendo con Job, él sufre toda una serie de desgracias. Se mueren todos sus hijos. Si la muerte de un hijo es una tragedia que para las personas se hace muy difícil y a veces hasta imposible superar, imaginemos, la muerte de todos.
De todos los hijos.
De todos los hijos. Además, pierde todo lo que tiene. Por desastres naturales, por ataques de enemigos, por asalto de ladrones, casi todos sus trabajadores mueren y sus bienes desaparecen.
Sí.
La reacción de Job en ese momento es no maldecir a Dios. Y esto es lo que te remueve por dentro. Cuando lees lo escrito en los versículos 20 y 21, donde dice, lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy, Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. el Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y uno lee algo así y dice, ah, esta es ciencia ficción. Esto efectivamente tiene que ser una fantasía. Y no ya lo de la charla entre Dios y Satanás, sino la forma en que este hombre reacciona frente a todas sus desgracias. Vamos a repetirlo. No sí, perdió sí. un hijo, los perdió todos. Uh-huh. No perdió la casa, perdió todo. Y aún así, no maldijo al Dios en el que creía como ser supremo.
Fue una desgracia tras otra en ese capítulo,
¿sí?
¿no?
Uh-huh. Como paréntesis, no pensemos que esto fue así porque la historia se localiza cronológicamente hace 4.000 años y en aquella época la religión y la creencia en Dios era parte indisoluble de la vida cotidiana y todas esas explicaciones modernas. Fíjate, hace 3.000 años Salomón escribió en Proverbios 19:3, la necedad lleva al hombre al extravío y le hace volcar su enojo contra el Señor.
Ya había gente que se enojaba contra Dios.
Hace 3.000 años y hace 4.000 años también había seres humanos a los que les pasaban cosas malas y se revolvían contra Dios echándole la culpa.
Uh-huh.
Y también hoy en día, que necios hay en todas las épocas.
Sí, sí.
Pero Job, según lo que leímos, no maldijo a Dios. Dice en el versículo 20, adoró al Señor. Se postró en tierra y adoró a Dios. Incluso podemos preguntarnos si lo de postrarse en tierra surgió de la cultura y los usos en la adoración religiosa de aquellos tiempos, o si también se postró en tierra porque las fuerzas lo abandonaron ante tamaña tragedia. Pero el punto es que adoró a Dios y dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. Y esta expresión tiene un correlato en el Nuevo Testamento, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 7, donde Pablo, tal vez inspirado por las palabras de Job, uh-huh. escribe, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y llamativamente resulta que la idea contenida en las palabras de Job se sigue repitiendo hoy en día cada vez que alguien dice, venimos a este mundo sin nada y sin nada nos vamos a ir.
Uh-huh.
Porque la realidad es que no podemos llevarnos nada. Y lo mucho que hayamos ganado, o ahorrado, o amontonado, cuando nos vayamos de este mundo, aquí se va a quedar. Desde un abismo de tiempo de 4.000 años resuena esa expresión de Job, incomprensible para quien hoy en día sufre una pérdida horrorosa. Desnudo vine a este mundo, y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
Hacemos una pausa, pensamos en esta frase de Job, reflexionamos y volvemos enseguida a hablar del hombre que no maldijo a Dios.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
La frase de Job con la que cerrábamos el primer bloque es muy fuerte y nos cimbra a todos en el corazón ante recordar pérdidas horrorosas en nuestra vida. Desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto decía Job, Álvaro, cuando lo citabas, y nos impacta su estoicismo al enfrentar la desgracia.
Sí. Y llegados a este punto, que es apenas el primer capítulo del libro de Job, tal vez nos saldría a decir, bueno, esto fue una prueba, está bien, pero ya es suficiente, vamos a parar acá porque ya fue bastante pobre hombre. Sin embargo, el duelo cósmico tiene un segundo acto, o segundo tiempo si lo preferimos, cuando Satanás se presenta nuevamente delante de Dios, capítulo 2, y en el versículo 3 Dios le dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es un hombre de conducta intachable, no le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Tú me incitaste a hacerle daño y a que sin ningún motivo lo arruinara, y aún así él sigue siendo un hombre intachable. Enseguida los versículos 5 y 6 contienen la misma idea que el versículo 11 del capítulo anterior. El diablo contesta, todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Así que el diablo insiste en lograr que Job blasfeme contra Dios. O sea, que reniegue de Dios y lo maldiga. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un propósito. Recordemos algo que ya dijimos. Nuestra alma es el campo de batalla. El propósito del diablo es llevar a cada ser humano a blasfemar contra Dios, a renegar de Dios. Su objetivo es arrastrarnos a todos a rechazar a Dios y hacernos sus enemigos. Y así finalmente conducirnos a la perdición. Uh-huh. Ahora vamos al versículo 9 del capítulo 2, donde aparece un personaje de este drama que es poco mencionado. Un personaje que aparece de nuevo recién al final. Alguien que en el enfoque contemporáneo del drama cósmico presentado por este antiguo libro se toma poco en cuenta. El libro se llama Job y el lector naturalmente se enfoca en Job. Poco después aparecen los famosos tres amigos, ¿eh?, célebres por la visión tubular que tenían, que solo les permitía explicar las desgracias de Job recurriendo al argumento del pecado oculto que éste tenía. Después aparece Eliú con una visión distinta y más amplia, y finalmente el mismo Dios habla con Job. Pero el personaje poco mencionado al que hago referencia es la esposa de Job. En relación a ella hay que tener un par de cosas bien claras. Ella también había perdido a todos sus hijos. Y segundo, menos importante, pero también importante, ella también había quedado en la ruina.
Claro.
En este segundo movimiento del drama, ella ve cómo su esposo, además de todas las desgracias, enferma gravemente.
Me imagino a la mujer sufriendo, viendo a su esposo así, ¿no?
Sí. Y esta enfermedad era el resultado del segundo desafío cósmico de Satanás a Dios. Esto la esposa de Job no lo sabía.
Claro.
Lo que sí podía ver era que su esposo se mantenía en su fe. Job se mantenía en su fe. Y cuando uno llega a esta parte tiene ganas de decir otra que ciencia ficción, esto es fantasía pura. Los creyentes no lo decimos porque aprendimos a admirar la fe, la fortaleza y la lealtad de Job, pero cualquier persona con dos dedos de frente que mire esto en forma objetiva diría, después de todas estas tragedias, este hombre todavía no maldijo a Dios. El estado emocional y anímico de la esposa de Job debía ser terrorífico y muy sombrío.
Sin duda, ¿no? Uh-huh.
Entonces, ahí llegamos al versículo 9 del capítulo 2, ella le dijo a su marido, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así que la mujer le dijo, maldecí a Dios y morite. En cierta forma, esto simplifica mucho. Porque hay dos maneras de enfrentar las dificultades que vienen a nuestra vida. Hay dos maneras de enfrentar las crisis. Hay dos maneras de enfrentar las desgracias. Revolverse contra Dios o mantenerse fiel a Dios. La esposa de Job lo acusa porque a pesar de todo lo que estaba sufriendo, él mantenía su integridad. Creo que todos tenemos una idea general, aunque sea vaga, de lo que es integridad. Al menos sabemos que es algo bueno.
Sí.
Si alguien me llama íntegro, tengo idea de que me está diciendo algo bueno, me está elogiando, no insultando. Según una definición, acá voy a citar, la integridad es la capacidad que tienen las personas de actuar según sus principios y valores de manera constante en distintas situaciones. Y esta misma fuente también dice, este valor se relaciona con otros como el respeto, la honestidad, la lealtad y la responsabilidad. En función de esto, en este caso concreto, la integridad de Job se expresó en la fidelidad a sus principios, los principios que conocía, principios morales y éticos. Concretamente, recordando la mención de valores como honestidad, responsabilidad, respeto y lealtad, ¿qué es ostensible en Job? La lealtad a Dios. Uh-huh. La lealtad a Dios que destaca frente a la persona que estaba pasando por las mismas desgracias y se quebró. Ahora, realmente, ¿qué podemos decir contra ella? A ver, ¿quién no ha pasado por dificultades de nivel desgracia? ¿Quién no ha pasado por crisis de nivel tragedia? Por lo menos tragedia personal. ¿Quién? ¿Quién no ha pasado por esas dificultades que hacen parecer que la vida llegó hasta ahí? Hay momentos, gracias a Dios, no todos los días, pero hay momentos en que pasamos por dificultades de nivel desgracia o tragedia. Crisis de nivel, mi vida terminó. En esos momentos viene la gran prueba, para creyentes y no creyentes. Ahora, cuando sobreviene esa clase de crisis, el no creyente, ¿cómo reacciona? Puede hacerlo de forma variada, pero en general las personas no creyentes lloran, gritan, blasfeman, cometen locuras o se ponen violentas. También caen en severa depresión, uh-huh. se echan al abandono, terminan internadas en hospitales psiquiátricos o se suicidan. Dios tenga misericordia. Y cuando los creyentes pasan por una de esas crisis, también reaccionan en forma variada. También puede que de una de las formas antes descritas. Si miramos el texto de Job y volvemos con esa otra persona que estaba pasando las mismas desgracias que Job y se quebró, vemos que ella dijo, aún te mantienes en tu integridad. ¿A qué se refería? Poniéndolo en términos más coloquiales, ¿todavía mantenés la lealtad a Dios a pesar de todo lo que te pasó? Por supuesto, Job tiene una respuesta acorde a lo que esperamos los creyentes. En el versículo 10 se lee, ¿acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Pero lo anterior, lo que dijo la esposa de Job, sirve para reflexionar acerca de cómo reaccionamos cuando estamos en nuestros peores momentos. Déjame repetir esto. Lo que dijo la esposa de Job sirve para reflexionar acerca de cómo reaccionamos cuando estamos en nuestros peores momentos. De nuevo, ¿todavía te mantenés fiel a Dios a pesar de lo que pasó?
Claro. Una interpelación dura.
Sí. Y es una pregunta que podemos hacernos nosotros mismos, sobre todo en situaciones de dificultad, nivel terrible, nivel desgracia, nivel imposible soportarlo. ¿Y a quién no le sobrevino una de estas alguna vez en la vida? ¿O acaso alguien cree estar libre? Cuando llegan esos momentos terribles, los creyentes pueden honestamente decir, bueno, yo trato de hacer las cosas bien, creo en Jesucristo, le entregué mi vida, me congrego a oración, leo la Biblia, me aparto del mal. Más o menos similar a lo escrito en el principio del libro de Job, acerca del propio Job. Pero así como las personas en general alegan, yo no le hago mal a nadie, soy honrado, hago el bien, un creyente evangélico puede que honestamente diga, yo trato de vivir una vida como discípulo de Cristo, una vida que honre a Dios. Y cuando llega el momento del horror, se pregunta, ¿por qué me cayó esto? Me golpeó una desgracia horrorosa. Yo creía, yo esperaba que Dios me libraría de esto. ¿Y ahora? ¿Mantengo mi fe en Dios? El punto es que Job lo hizo. Job mantuvo su fidelidad a Dios. Lo que esto implica y lo que enseña es qué cosa es importante en relación a la fe. Porque lealtad se vincula con fidelidad y fidelidad se vincula con fe. Lo importante de la fe no es que nos vaya bien. Lo importante es mantenerlos leales al Señor, aunque no nos vaya bien.
Claro.
Lo importante de la fe no es que nos vaya bien, lo importante es mantenernos fieles al Señor, aunque no nos vaya bien. Por eso a veces hasta nuestras formas de evangelizar están equivocadas, Esteban, cuando le decimos a la gente, Cristo te va a sanar, te va a bendecir, te va a prosperar. No, la forma de evangelizar es llamar al arrepentimiento y la fe en Jesucristo para el perdón de los pecados y la salvación eterna. Pero en relación a esto, una vez más, lo importante de la fe no es que nos vaya bien, es mantenernos fieles a Cristo, aunque no nos vaya bien. Eso es integridad. Que Dios nos conceda, Esteban, una integridad como la de Job. Amén.
¿Desea usted discutir esta tesis, este concepto que presentó hoy el doctor Pandiani sobre el hombre que no maldijo a Dios y su integridad que la mantuvo en forma muy sólida a pesar de lo que estaba viviendo? 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está en otra parte del mundo que no sea Uruguay, debe usar este número agregando el código de área adelante, signo de más, 598-91-610-610. Una vez más, signo de más, 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet, rtmuruguay.org, donde podrá escuchar esta columna nuevamente. Busquen nuestros programas, Diálogos a Contramano, y la que se titula El hombre que no maldijo a Dios, rtmuruguay.org. Y contigo, Álvaro, si Dios quiere, la próxima ocasión nos encontraremos nuevamente para seguir dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.